Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, recuérdense que, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual. Hacemos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo tu plan. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén. Hemos partido del libro de Apocalipsis 4, versículo 11, que nos dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Primero, en la clase pasada vimos que la palabra de Dios es exclusivista. Nosotros pertenecemos a la familia real de Dios. La entrada al reino de los cielos es exclusivista. Se hace a través del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Solamente hay un camino para entrar al reino de los cielos y nuestro Señor Jesucristo es ese camino. Vimos las cuatro palabras que hemos estudiado en dos ocasiones consecutivas, que son las dos palabras en hebreo y las dos palabras en el griego. La palabra Abad y la palabra Shahad y la palabra Proskuneo y la palabra Latrea, que son muy similares y lo que hablan es de sujeción a Dios. Nosotros nos sujetamos al Todopoderoso. En la lección pasada nos dimos cuenta que es necesario que nosotros nos sujetemos por la función que nosotros cumplimos como cuerpo de Dios. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Nosotros tenemos que saber lo que Él dice para hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiera. Y esa es la estación de nosotros que nos da la máxima felicidad. Cuando nosotros hacemos las cosas por nuestra propia cuenta, sin la orquestación divina, nosotros estamos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. En eso concluimos en la clase pasada, vimos el versículo 12:1 de Romanos, como lo tienen ahí en la pantalla en estos momentos. Por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el verdadero culto o adoración de ustedes. La verdadera adoración de nosotros es someternos a la voluntad del Todopoderoso. De ahí vimos la definición expandida del concepto básico de la adoración. Ahorita estamos estudiando la primera parte de esa declaración de adoración. Estamos estudiando esta parte de aquí. ¿Qué significa eso? Aquí lo que estamos tratando de discernir es de qué se trata que nosotros utilicemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo para las cosas de Dios. Y nos estamos dando cuenta que aquí sometemos todo lo que somos nosotros a la voluntad del Padre. Y nos dimos cuenta que era un proceso paulatino. No pasa de la noche a la mañana debido a que ya nosotros venimos con nuestro equipaje, con nuestros pensamientos adquiridos del mundo. Y esos pensamientos Dios los tiene que empezar a echar afuera. Se echan afuera no simplemente porque Él dice échenlos afuera. Eso sería tiranía. Él lo que hace es que nos da la información alternativa, la exclusivista. La información exclusivista nos permite a nosotros ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Y nosotros cuando vemos la calidad de lo que nosotros estamos recibiendo comparado con lo que ya tenemos en nuestro corazón, el proceso va a ser que vamos a descartar lo que hemos utilizado por nuestro propio libre albedrío y vamos a adquirir la nueva información como válida y verídica. Esa nueva información nos hace sujetos a Dios. Y nosotros nos sujetamos a Él porque lo amamos, porque sabemos que Él es totalmente justo y misericordioso y Él es el que tiene el plan para nosotros. Nosotros lo conocemos como nuestro Creador. Y el Creador es el que tiene la información para nosotros. Por eso más o menos concluimos la clase pasada. Lo que nos vamos a dar cuenta es que a medida que pasamos por ese proceso de crecimiento en nuestra vida cristiana, la palabra de Dios nos va retando una y otra vez en la zona de confort de nuestra naturaleza pecaminosa. Terminamos viendo que nuestra zona de confort tiene que ver con el pragmatismo que nosotros tenemos en las cosas de la vida, que nos gusta la comodidad de la carne. Lo que hace la palabra de Dios es que te va retando en cada una de estas cosas. Cuando te reta, no es simplemente para que te despojes de lo que tienes. El motivo por el cual lo implementaste es porque a ti te conviene, es bueno para ti, te gusta. Él te tiene que dar algo mejor. Siempre funciona así. Dios te va a dar algo mejor, algo superior, que es mucho mejor a lo que tú estás acostumbrado, para que el proceso sea fácil en ti, el proceso de descartar lo que has tenido anteriormente con lo que te está dando el nuevo. Muchas veces coincide de lo que tú tenías, es igual a lo que tiene Dios. Lo conocías en el mundo sin Dios, ahora lo vas a conocer en el mundo con Dios. Y son cosas buenas y las aceptas como tal y sirve. Ahora los estás aceptando desde el punto de vista espiritual y no del punto de vista natural. El hecho que nos guste o que estemos cómodos con nuestra naturaleza pecaminosa no significa que eso es lo mejor para nosotros. Muchas veces no lo es. O lo que debamos hacer simplemente porque la naturaleza pecaminosa nos dice que eso es lo que queremos. Y por eso es que no honra o glorifica a Dios. A nosotros lo que nos interesa es no perder el tiempo porque el tiempo es muy corto. Y lo que queremos hacer es glorificar a Dios. ¿Qué significa glorificar? Reflejar a Dios. Y la única manera que lo reflejamos es a través de su palabra. Todos nosotros pasamos por ese proceso a medida que vamos creciendo espiritualmente, a medida que maduramos más y más, nos damos cuenta que ciertas actividades que disfrutábamos mucho en la vida ahora no son tan importantes. Fíjense lo que les acabo de decir, es interesante. antes nos parecían extraordinarias. Qué bueno, qué gozo. Ahora, a la luz de la palabra de Dios, que la conocemos como lo que es real, lo que es bueno, lo que es edificante, lo que vale la pena, lo que te da paz, lo que te da tranquilidad, lo que te da felicidad, a la luz de eso, ¿qué te parece? Esto que estaba haciendo era una tontería. No me interesa. Me he metido en líos, he buscado las cosas a mi manera, con mi naturaleza pecaminosa, y me ha ido mal. Incluso si nosotros miramos hacia atrás, vamos a ver el desastre que nosotros dejamos con la naturaleza pecaminosa. Yo se los digo, todos nosotros somos así. Ahora, a medida que nosotros decimos sí a la palabra de Dios, comenzamos a ver que lo que comenzamos a dejar atrás son un camino de florecitas lindo, unos pastos, unas cosas agradables. La gente que está atrás, por las cuales hemos pasado por su vida, nos miran con agrado, nos bendicen en nuestro caminar. Nosotros hemos sido bendición para ellos. Hay una diferencia grandísima. Ya no estamos haciendo lo que nosotros queremos, nosotros ahora estamos haciendo lo que quiere nuestro Señor que nosotros hagamos. Fíjense que es interesante, esas actividades que disfrutábamos muchos ya no son tan importantes y esto ocurre en diferentes áreas de nuestra vida, tales como la música, la lectura. Recuérdense que todo en la vida emana del punto de vista mundano, de la filosofía humana. Eso es lo que estamos acostumbrados. Antes de llegar a conocer al Señor, nosotros estamos acostumbrados, ¿a qué? A las cosas del mundo que habíamos aprendido. No importa de qué sociedad vengamos nosotros, nosotros la hemos aprendido de esa manera. Nosotros tenemos que estar dispuestos a identificar las cosas en nuestra vida que no se coordinan, no comparan, no se encajan a la palabra de Dios. Y para tener eso, tenemos que tener la información divina para poder compararla. De ahí la necesidad imperiosa de venir a la iglesia para conocer lo que es bueno, afable y perfecto. No es simplemente el hecho de conocer lo que es bueno, afable y perfecto. Yo puedo creer en un paracaídas. Yo estoy volando en un avión, yo creo que el paracaídas funciona, que es bueno. Si no me lo pongo, ¿me sirve? ¿No? Se cae el avión y tú no te lo pones, ¿de qué te sirve saber que sirve el paracaídas? De nada. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Tú puedes saber que es buena, afable y perfecta para tu vida. Si no te la pones, ¿de qué te sirve? De nada. Simplemente estás diciendo, sí, yo estoy de acuerdo con la palabra. No la has implementado en tu vida. Tiene que haber un proceso de implementación. Ese proceso de implementación es un proceso de fe. Se conoce en la palabra de Dios pasarlo de la mente al corazón, pasarlo de gnosis a epinosis a través de la fe. Una vez que ese proceso ocurre en tu mente, esa información es tuya. Tú eres ya una nueva persona con esa información. Ya tú te diste cuenta que eso es lo que funciona y no vas a regresar a lo que no funcionaba. Lo que no funcionaba, lo vas a echar a un lado. Y es de la única manera que puedes adelantar. Un ejemplo, tú no puedes ir a la segunda base si no sales de la primera base. Si tú estás muy enamorado con la primera base y no quieres dejar la primera base, ¿puedes adelantar a la segunda? No. Entonces tienes que dejar la primera para ir a la segunda. Tú te has acostumbrado a esta clase de vida, tienes que con la nueva información de la palabra de Dios decirle, ¿sabes qué? Eso ya no me interesa, eso eran cosas que yo hacía antes de conocer a Dios, ahora tengo lo mejor. Ahí es donde Dios te puede exaltar. Ahí es donde Dios te puede elevar, ahí es donde Dios te puede bendecir. Tu mente comienza a funcionar de una manera diferente con la perfección de Dios. Ya no eres tú, ahora es Dios en ti. ¿Ves la diferencia? Es un proceso paulatino. No puede pasar con una sola vez que vengas a la iglesia. Tiene que ser escuchar y crecer. Escuchar y crecer y sujetarnos a la palabra de Dios. Todo en la vida emana del punto de vista mundano, la filosofía humana. Nosotros tenemos que estar dispuestos a identificar las cosas del mundo. A medida que nosotros conocemos la palabra de Dios, comenzamos a identificar más y más de lo que nosotros tenemos del mundo. En comparación, esto de aquí disminuye. Esto de aquí no sirve. Tienes que tener más información de Dios para saber que la información que tienes en ciertas áreas no funciona. Hasta que no veas la palabra de Dios no vas a saber que no funciona. Tú puedes tratar y tratar, no va a funcionar. Vas a rodar y vas a patinar en el mismo lugar y a la final te vas a quedar sin energético, te vas a quedar sin gasolina. Estás gastando tu tiempo, estás gastando tu energía, estás gastando todo lo que es bueno cuando eres todavía la tienes y eres fuerte para a la final no tener nada. Dios no quiere que pases por esas penurias. Ninguno de esas cosas Dios quiere que pase. Él te ama. Y te dice, ven aquí, hijo mío, yo te voy a decir cómo funciona esto. Nosotros abrimos nuestro corazón al Señor y nos damos cuenta, qué grande eres, mi Señor. De ahí viene un amor al Señor. Tu corazón con nada lo vas a cambiar. Por nada ni por nadie. Es algo que ocurre paulatinamente. Recuérdense que nada de lo que nosotros oímos o vemos es neutral. Nada de lo que oímos, de lo que vemos, nada es neutral. Todo tiene un punto de vista. Puede ser el punto de vista humano. ¿Qué creen ustedes que hay en la vida? En estos momentos, en el globo terráqueo, todo el mundo, ¿hay más punto de vista divino o más punto de vista humano? Humano. Preponderancia. Hay una cantidad enorme de punto de vista humano expresado en variadas formas, en variadas filosofías, de diferentes maneras te lo ponen. Solamente un punto exclusivista de la vida. de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta. Lo que nosotros tenemos que hacer es aferrarnos más y más a la palabra de Dios. Ese es el proceso que la Biblia nos hace dar a nosotros de santificación. Nos santifica, nos separa hacia Él paulatinamente por medio de su palabra. Cada vez que nos da perfección, porque su palabra es perfección, nosotros descartamos lo que nos sirve y nos acercamos más y más a Él. Nos separamos del mundo y nos separamos de Él. El proceso es paulatino y es con su palabra. No hay de otra. La adoración es una idea compleja que involucra un número de aspectos. Esta es la segunda parte de lo que les comenté, de la definición expandida de adoración. Aquí tenemos la segunda parte. La adoración es una idea compleja que involucra un número de aspectos. Involucra, ya saben qué es, llama a juego, nos trae un número de aspectos desde la adoración en privado a la expresión pública de acción de gracias, de cantar canciones o himnos que refuerzan o reflejan a Dios, a su persona y sus obras, y también incluye traer sacrificios y regalos como parte del servicio cristiano. Es parte de nuestra adoración. Desde que está Caín y de que está Abel, se están trayendo regalos a Dios, ofrendas a Dios. ¿Qué pasa con Caín y sus ofrendas? ¿Son agradables a Dios? No. No viene del punto de vista divino. Dios prescribe lo que nosotros hacemos para Él. Y siempre se van a dar cuenta que a nosotros nos cuesta algo. La adoración, si no te cuesta, no es adoración. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Esta señora que puso un penny, un centavo, ha dado más que este señor que dio 200, 500 dólares. Esta dio solamente un centavo. Era todo lo que tenía. Era todo lo que tenía, era todo su haber. Los otros daban de lo que les sobraba. Hasta el Señor Jesucristo nos lo debe saber. Nosotros tiene que ver con la adoración. Estamos dando de nuestra esencia. Estamos dando de quién somos nosotros. Damos de nuestro tiempo, damos de nuestro dinero, damos de nuestras capacidades, de nuestras virtudes. Si tenemos y conocemos ya nuestro don espiritual, damos nuestro don espiritual a la disposición de la iglesia para que la iglesia crezca. ¿Qué creen que hago yo aquí? Yo estoy dando mi don espiritual. Yo sé cómo es el asunto. Y lo hago con amor. Para mí es lo máximo. Todo se centra alrededor del servicio que nosotros hacemos a Dios. Que cuando una persona te diga que no tienes que hacer nada sino escuchar la palabra, no te están diciendo la verdad. Tú tienes que hacer algo. Algo tienes que hacer. Así es que se fortifican los músculos espirituales. Así es que se hace. Fíjense en la definición. Que reflejan su persona y sus obras. Y también incluye traer sacrificios o regalos como parte del servicio cristiano. La adoración puede ser individual o corporativa. En privado tú puedes adorar a Dios y puedes hablarle a Dios y puedes ofrendarle a Dios. En privado, lo tuyo, lo que eres, aquí estoy para servirte, mi Señor. Ilumíname, dime lo que tengo que hacer. Quiero hacer tu voluntad. Y eso se hace en amor. De ninguna manera lo puedes hacer si no es en amor. Fundamentalmente todo está relacionado a la subordinación de nuestro pensamiento al pensamiento de Dios con vista a cambiar nuestro pensamiento. Ese es el proceso. Nosotros nos conformamos a la imagen de Cristo. Él nos guía. Mientras más rápido nos conformemos a la imagen de Cristo, más rápido llegamos. Más rápido vienen las bendiciones que lo glorifican a Él. Más rápido se disipan las dudas. Más rápido se disipa la inquietud. Más rápido se disipa todo y ves con claridad absoluta lo que tienes que hacer. Estás en las manos del Todopoderoso. Simplemente. Finalmente tenemos que darnos cuenta también que muchas veces podemos ser estimulados emocionalmente por la adoración. Y como les dije, eso no tiene nada de malo, no es el criterio de la adoración y es la tercera parte de la definición que les di. Simplemente es un resultado secundario de la adoración. Les voy a dar un par de eventos para que ustedes se den cuenta. Isaías, por ejemplo, se emocionó cuando fue llevado al trono de Dios. Eso es lo que le ocurrió a él. Otras personas han sido emocionalmente afectadas. Y le digo que eso no tiene nada de malo. Es parte de lo que siente la persona. Simplemente le digo que no es el criterio de la adoración. Y en otras palabras, simplemente no sientes esa emoción, no tiene nada de malo. No quiere decir que no estás adorando si no sientes la emoción. La adoración es acción ¿de qué? De subordinación al Señor, no de emoción al Señor. Cuando tú te subordinas a Dios, cuando estás en la presencia de Dios Padre, Todopoderoso, y tú te subordinas al Señor mío como tú quieras, te amo, yo quiero hacer tu voluntad, y te emocionas. Sabes que estás en la presencia de Dios, y sabes que Él es Dios Todopoderoso, y te emociona. Es válido, no tiene nada de malo. Si no te emocionas, ¿es válido o no es válido? Es válido. El criterio no es la emoción, es el resultado. No quiere decir que no estás adorando más. El amor es amor. A veces es amor emocionado, a veces no es amor emocionado. Depende de la persona. Todo el mundo no es igual. Tampoco significa que las otras veces que no estuvieses emocionalmente afectado fueron menos eficaces. Simplemente porque tú ores con pasión y te venga el llanto, te emociones, ese no es el motivo por el cual Dios va a contestar tu oración. Tu oración va a ser contestada también sin que te emociones. En otras palabras, no es el criterio de nuestra adoración. Eso es lo que les trato de decir nada más. Lo que sucede es que cuando las personas se sienten estimuladas emocionalmente, aún como criterio sutil, algo que está por debajo, lo que sucede es que la próxima vez, más adelante, cuando no son estimulados emocionalmente, por esa actividad tratan de buscar algo más. Ha ocurrido un cambio sutil que le hace pensar que en realidad no adoré bien esa mañana. no tiene nada que ver. Lo emocional tiene que ver con tu estado emotivo en ese día. La mujer sabe esto muy bien. La mujer tiene veces que es muy emocional por cualquier cosa. Y a veces no. A veces es menos emocional que el hombre. Y el hombre también se puede emocionar. Sobre todo cuando el hombre llega a cierta edad. Hay cambios dentro del hombre también. Cuando llegan los 60 y pico, ya hay cambios. Cambios emocionales. Es parecido a la menopausia de las mujeres. El hombre también se emociona. Es asunto también de edad. A mí me ha pasado. Yo estoy ya 63. No puedes parar. Y sabes con quién estás hablando y te sientes emocionado. Estás hablando con tu padre celestial y sabes que él está ahí. No quiere decir que porque no lo sientas, no te está escuchando. Ese es el criterio. La emoción es válida solo como un producto generado. No es la fuente o criterio. Simplemente responde a ciertos estímulos. La emoción que te estimula hoy en día no te va a estimular un año más adelante. Yo lo que les trato de decir es que esto no es asunto de la emoción del individuo. El poder radica en la fuente. Y el objeto de nuestra fe es Dios. Él es la fuente, no nosotros. Él nos dice, mira, el protocolo para la familia real que somos nosotros es este. Tú te acercas a Dios, antes de acercarte a Dios confiesas tus pecados. Estás lleno del Espíritu Santo, ahora puedes orar, ahora puedes pedirle a Dios, puedes hacer intercesión, puedes alabar a Dios, y no tiene que ver nada con la emoción. Pero nosotros como seres humanos tendemos hacia eso, está bien, no tiene nada de malo, tu corazón está limpio. Y nosotros tampoco podemos ponernos a criticar a la gente que lo hace. No, señor, si se siente, se siente, no tiene nada de malo. Y no es más espiritual que la persona que no lo hace. Es algo difícil cuando hablamos del aspecto musical de la adoración. Personas que se emocionan con cierta clase de música, otras personas que no se emocionan con cierta clase de música. En lo que concierne a la adoración, hay música que no es parte de lo que Dios dice que es adoración. Les voy a dar diferentes conceptos, por ejemplo, de lo que es la adoración, y esto en de muchas fuentes diferentes. Para que usted vea lo que piensan las diferentes iglesias hoy en día lo que es adoración. Si tú le preguntas a una persona qué es adoración, en diferentes iglesias vas a recibir diferentes clases de respuestas. Ahora le voy a decir las diferentes clases de respuestas que puedes recibir cuando tú haces esta pregunta. Y después le doy la definición bíblica. La primera es, la adoración es lo que se hace en la iglesia. Como una persona, ¿qué es la adoración? Es lo que se hace en la iglesia. Otro, adoración es experimentar a Dios. Si no experimentas a Dios, no es adoración. Ahora, ¿qué es experimentar a Dios? El otro es adoración, es sentir la presencia de Dios. ¿No han oído ustedes hablar de eso? Que siento la presencia de Dios. Y si no la sientes, ¿no vas a creer la palabra de Dios que te dice, yo estoy aquí? No te siento. ¿Le crees o no le crees? Lo que tú sientes es otra cosa. Y la adoración es cantarle alabanzas al Señor. Yo digo, sí, eso es parte de la adoración, pero no es toda la adoración. La adoración es adorar a Dios. En la definición se pierde dentro de la misma palabra, adorar a Dios. La adoración es hacer ofrendas a Dios. Esto es verdad, pero es una definición muy limitada. Si nosotros estamos aquí para darnos de nosotros a Dios. La adoración es una forma de oración. Eso es parcialmente verídico. Sí, nosotros estamos ahí para darle al Señor todo lo que somos nosotros. La adoración es amor. ¿Cuál es el contexto del amor? ¿Qué quieres decir con amor? ¿Sentimental? ¿Tiene que ver con conocer a alguien? ¿Qué quiere decir con amor? Muchas personas utilizan la palabra, no muchas personas saben lo que significa el amor. Si le pregunto a una persona lo que es amor, de diferentes clases, y la persona te va a decir algo diferente. La Biblia define las cosas muy claramente. Otra respuesta es la adoración es comprometerse con Dios. ¿Qué significa comprometerse? ¿Cuáles son los parámetros de compromiso? La adoración es servir a Dios. Sí, es parte de la adoración. Estamos para servir a Dios y en bíblico la porción esa es un poquito más complejo que simplemente servir a Dios. La adoración es devoción a Dios. Sí, es más que devoción. Estamos hablando de un tema complejo, está bien definido en la palabra de Dios. La adoración es ascribirle valor a Dios. Sí, pero es más que ascribirle valor a Dios. No son definiciones completas, es lo que les trato de decir. Lo que quiero decirles con todo esto es que este tema lo debemos ver más concienzudamente para entender lo que es la adoración. Nosotros se nos llama adorar a Dios. La mayor parte de estas definiciones salen de los años 60 y 70, las que les acabo de dar en estos momentos. De los años 60 y 70, estamos echando el reloj 50, 40 años atrás. Esa es la época donde esta clase de actividades se comienzan a desarrollar en la iglesia, en lo que concierne a la adoración contemporánea moderna. Recuerden que esta manera de pensar tiene sus raíces ideológicas, teológicas y doctrinales en el movimiento carismático y en el reavivamiento de Jesús de la época posterior al 60. Le voy a dar un poquito de historia para que ustedes se den cuenta por qué hoy en día se adora como se adora. Cuando tú cumplas eso con la Biblia como tienes que ser, te das cuenta que esto está saliendo de un movimiento carismático, está saliendo de un movimiento emotivo, emocional. Hoy en día no podemos hablar de la música moderna contemporánea, por ejemplo, sin entrar a una evaluación de la teología carismática y de la adoración. Estas definiciones no se equiparan con la Escritura. Hay cosas que se equiparan con la Escritura, hay cosas que no se equiparan. El interés de nosotros, debido a que siempre siempre va a haber un punto de vista, y le estoy hablando de filosofías humanas que se han entrado dentro de la iglesia, tenemos que estar con los ojos abiertos para saber de qué se trata. Simplemente ahorita se los estoy presentando para que se den cuenta que ahí hay algo que hay que mirar con más ojo. El tercer punto es que hay dos grandes categorías de adoración, la corporativa y la individual. En el Antiguo Testamento hubo adoración privada. Por ejemplo, Abraham adoró al Señor cuando trajo a su hijo Isaac al monte para sacrificarlo. El siervo de Adán, adorando a Dios por la dirección que había recibido para llegar a la casa de la familia de Abraham. ¿Se recuerdan la historia que les comenté? Y después esto le da las gracias a Dios porque lo ha guiado para escoger la mujer apropiada para el hijo de Abraham. Se postra en el suelo, adora a Dios. Esa es la adoración que está relacionada al individuo y a su vida individual propia. Nosotros hacemos eso en privado y nos damos cuenta de que Dios a nosotros nos está respondiendo. Tiene que ver con adoración a Dios. A la final, la adoración corporativa se edifica sobre la adoración individual y comienza con la adoración individual. El punto siguiente, el cuarto punto, se basa en Juan 4:24. Y aquí se los tengo. Fíjense lo que dice. Dios es espíritu y los que lo adoran por medio del espíritu y por medio de la verdad es necesario que lo adoren. Esta es la traducción corregida. En lo que tienen ustedes en la Biblia dice, Dios pide que lo deben hacerlo en espíritu y en verdad. Es por medio de. Ese en significa por medio de. Lo quiero dar un par de puntos. Primero porque aquí dice que es por medio de la verdad y eso significa que es exclusivo. Tú no puedes adorar a Dios si no es por medio de la verdad. No lo puedes hacer. No puedes adorar a Dios si no es por medio de la verdad. No puedes adorar a Dios con mentiras. Si estás en mentira, no estás adorando a Dios. Hay una manera correcta de adorar y una manera incorrecta de adorar. Y cuando una persona dice, yo creo que podemos adorar de esta o aquella manera, debe existir un criterio por medio del cual podemos evaluar si es válido o no. Y para eso tenemos la escritura. Si no, se forma el zafarrancho. Cada quien hace lo que le da la gana. Cada quien, bueno, yo voy a adorar como yo quiero. Y yo voy a adorar como yo quiero. ¿Cómo dice la Biblia que tenemos que adorarlo? Bueno, aquí tenemos uno de los pasajes bíblicos que te deja saber cómo es el protocolo que nosotros tenemos que seguir. Nos deja saber que Dios, primero que todo, es espíritu. Los que lo adoran tienen que adorarlo por medio del espíritu. No por otro medio, no hay otro medio por el cual tú puedas adorar a Dios. Para estar en el espíritu y adorar las cosas de Dios, tú tienes que estar limpio de pecados. No puedes adorar a Dios en pecado. No vengas todo sucio, no vas a presentarte así ante Dios, oliendo horrible, con las moscas dándote vuelta ahí en la presencia de Dios, pidiéndole cosas a Dios. No, tienes que estar limpio. Dios te quiere limpio, sin mancha, enfrente de Él. Y después te dice, y por medio de la verdad. Esta es la verdad que se nos ha dado a nosotros. Tú no puedes adorar a Dios si no está basado en lo que se dice aquí y no está basado en el Espíritu. Dos parámetros importantísimos de lo que es la adoración. Es la base fundamental de nuestra adoración. Si tú no estás en esta condición y no estás haciéndolo por medio de la palabra de Dios, no hay adoración. Puedes cantar, puedes hacer todo lo que tú quieras, puedes estar en lágrimas. Hay muchas congregaciones que no saben lo que es la confesión y están cantando al Señor. Y se oye muy bonito. Esa iglesia trae a personas que cantan muy bonito y tienen bandas y tienen una cantidad de cosas. No hay confesión de pecado. ¿Tú crees que eso está llegando al trono? No. No está llegando al trono. Yo le digo esto porque nosotros tenemos que abrir los ojos y no dejarnos llevar por esa corriente del posmodernismo dentro de la iglesia. Se llama posmodernismo, proviene de los 60 y de los 70. Nosotros tenemos que estar en la claridad de la palabra de Dios. Y les voy a dar más información para que ustedes mismos formen su propio criterio acerca de lo que yo les estoy diciendo. No es asunto de que simplemente les estoy dando palabras para ver cómo funciona el asunto. Para eso tenemos la escritura. Ahora les voy a dar escritura que deja saber que no se hace como tú quieres. Recuérdense el capítulo 4 de Génesis. Ahí vemos nosotros que Caín trajo los vegetales más hermosos de su cosecha para ofrecérselos a Dios. Abel trajo el sacrificio de un cordero. Caín se enojó mucho porque Dios aceptó el sacrificio de Abel y no suyo. Y quiero que sepa que a Caín le pareció bien su sacrificio de oración, pero ante Dios era malo, no servía. Hay una manera correcta, incorrecta y una manera correcta de adorar. La manera correcta es verdaderamente bíblica. En el 10º capítulo del Levítico tenemos la historia de los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que debían servir al tabernáculo. Ellos trajeron un incensario con el incienso que no era correcto. No tenía la mezcla que había dicho el Señor que trajera. Con tal de que eche humo, pues ahí vamos. Que la gente vea que le salga humo. Ellos estaban definiendo lo que la adoración era para ellos. Cuando lo llevaron al tabernáculo, Dios les quitó la vida instantáneamente porque ese incienso violaba sus instrucciones. Ese incienso violaba sus instrucciones. Las instrucciones de Dios. La adoración en la Escritura es exclusiva y hay una manera correcta de hacerlo y una manera incorrecta de hacerlo. Yo les pongo aquí a Levítico para que ustedes lo vean. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno de su incensario, pusieron en ellos fuego y le echaron incienso encima. Ese incienso era especial, quiero que sepan. Y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño. ¿Qué hicieron en frente de Jehová? Le ofrecieron un fuego. La ofrenda es parte de la adoración, siempre y cuando sea en espíritu y en verdad. Ellos lo están haciendo, y externamente tú ves esa adoración y tú dices, wow, qué pegados están al Todopoderoso, que nunca les había mandado. Salió de la presencia de Jehová un fuego que los quemó totalmente, los achicharró a estos dos jóvenes, y murieron delante de Jehová. Le traje la traducción esta en la segunda parte. Esta traducción es bien bonita, siempre me ha gustado del Antiguo Testamento. Después Moisés le dijo a Aarón, esto es lo que el Señor afirmó cuando dijo, a los que se acercan a mí, les mostraré mi santidad, y a todos los israelitas les mostraré mi gloria. Les mostraré mi santidad. Dios es santo, 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 santo. No puedes entrar al Señor con pecado. Esto es desobediencia. Ellos están desobedeciendo a Dios. Tú vas a hacer oraciones y cantos a Dios, estás en desobediencia. ¿Te está aceptando Dios lo que estás haciendo? No, no te lo va a aceptar. Es más, vemos que la política de Dios es muerte. Todo viene de la palabra de Dios. Tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento procede del mismo Dios. Esta es la política divina. En estos momentos tú no vas a morir quemado, pero sí vas a estar en muerte cósmica. Como cristiano, no estás produciendo nada bueno. Lo que estás haciendo es obras de bien humano. Madera, heno y hojarrasca. Y estás haciendo las cosas de Dios y cantándole para Dios. Esto es un problema del posmodernismo dentro de las iglesias. Se ve mucho y mucho algarabía en las iglesias. Están haciendo todo la parte emocional porque están muy emocionados con el Señor y están gritándole al Señor. Dios no se lo está enseñando. No se lo está aceptando. A ver si ustedes se recuerdan de esta historia. De los 400 profetas de Baal, ¿quién fue el que prendió el fuego y le dijo, ustedes prendan su fuego y después yo voy a prender mi fuego y ustedes pídanle a su Dios para que se le prenda el fuego? ¿Quién fue el que lo hizo eso? Lo que les está diciendo al pueblo, y es lo que hacen los 400 sacerdotes, es, Señor, y gritaban para que el Señor escuchara y se rajaba y se cortaban y no se prendió el asunto. Después él vino y le puso agua, le tiró agua primero. Y después invocó al Señor para que le mandara fuego y ¡bum! Se prendió eso. De la manera correcta. No se puede hacer de la manera incorrecta. Lo que parece por fuera que es verdad, en realidad no es verdad. No sirve, no es bueno para el Señor. Y nosotros tenemos que tener eso en mente. Lo que pasa es que las iglesias, si no enseñan la palabra de Dios, y si las iglesias están haciendo las cosas a su manera, Dios no va a aceptar eso. No vamos a perder el tiempo. Nos interesa estar llenos del Espíritu Santo, y eso es la verdad. Pegarnos a la palabra de Dios, y para pegarte a la palabra de Dios, tienes que conocer la palabra de Dios. Aquí vemos que después Moisés dijo esto, lo que el Señor afirmó cuando dijo, los que se acercan a mí les mostraré mi santidad, y a todos los israelitas les mostraré mi gloria. Tengo otros más que decirles, pero ya se nos acabó el tiempo. Como ustedes pueden ver, la adoración es un asunto serio, y debe hacerse de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros buscamos. Simplemente hacerlo como Dios quiere que lo hagamos, estamos seguros que está llegando donde tiene que llegar. Dios es santo, santo, santo. Tres veces lo dice, santo, santo, santo. Él solamente acepta lo que es exclusivista a la familia real con el protocolo real. De esa manera nos acercamos a Él. De otra manera no nos podemos acercar. Vamos a tener esto en mente. Después le voy a dar otros ejemplos del Nuevo Testamento, para que no vea que no solamente es el Antiguo Testamento. Y vamos a ir también a otros lugares en Éxodo para darles un poquito más de información acerca de esto. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.